Hola, buen día. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre las habilidades que debe tener un diseñador.
Bienvenidos a Métele Más Diseño, con Raquel Torres, Darío Aguillón y Jorge Lainez.
Buenos días a nuestro auditorio. En esta segunda edición de este podcast, pues ya mencionó Raquel, vamos a estar platicando sobre qué necesita el diseñador gráfico en el siglo XXI, en el mundo de hoy, que pues es algo muy distinto a lo que necesitaban los diseñadores hace algunas décadas. Y pues bueno, vamos a estar comentando desde nuestra experiencia. Recuerden que nosotros somos académicos, pero también somos diseñadores, trabajamos como diseñadores. Entonces, pues desde esa experiencia en esos dos ámbitos, pues vamos a estar platicando sobre qué necesitan los diseñadores y sobre qué les estamos enseñando en las escuelas de diseño, pues para que trabajen adecuadamente en la industria.
Pues sí, como dice Darío, yo creo que la primera pregunta entonces sería, pues cuáles son las habilidades o cuáles son los skills que debe tener un diseñador, pues digamos recién egresado en la actualidad, y cómo desarrollar estos skills, cómo podemos en un momento dado decir que un egresado tiene suficiente capacidad o tiene las suficientes habilidades y herramientas para poder pues ya empezar a trabajar y desempeñarse de manera exitosa en el campo laboral, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles serían esos skills mínimos, ¿no? Como los mínimos requisitos que debería tener un diseñador recién egresado.
Creo que de lo primero que a mí me brinca y cuando estaba pensando en de lo que íbamos a hablar hoy y estaba leyendo, creo que muchas personas coinciden y yo coincido con ellos en que el diseñador debe de ser un muy buen observador, debe de observar muy bien su entorno, debe de conocer, debe estar al tanto de lo que lo rodea. Creo que ese es el paso principal para poder desarrollar cualquier proyecto. Más es una habilidad que se va adquiriendo, no siempre somos buenos observadores. Entonces creo que una de las primeras, o para mí una de las primeras habilidades que debe tener y debe desarrollar el diseñador es el de observar, conocer su entorno, estar al pendiente, no solo ser un ente que se mueve por la ciudad, sino que sea un verdadero observador de su entorno.
Fíjate, yo eso lo complementaría con, yo siempre les digo a mis alumnos, el buen diseñador es un diseñador culto, es un diseñador que tiene muchas referencias, no nada más de diseño, sino de cine, de arquitectura, de música, de literatura, de moda, de un montón de cosas, de todo ese océano de contenido que hay en el mundo. Entonces, es bien importante que sea un diseñador que tenga referencias, que conozca la historia de su disciplina, que conozca la historia de muchas otras cosas, la historia del arte, la historia de los cómics, todas esas expresiones culturales y artísticas que ha hecho la humanidad en su historia. Entonces, creo que si el diseñador tiene ese conocimiento, eso le va a dar muchísimas herramientas y le va a dar muchísimo contenido para comunicar lo que quiere.
Sí, definitivamente, ahorita que lo mencionas, de que el diseñador tiene que conocer la historia, pues yo creo que realmente los diseñadores lo que hacemos es contar historias. Contamos historias de una u otra forma, de manera gráfica, de manera audiovisual. Y pues sí, ciertamente tenemos que conocer la historia si queremos contarla bien, ¿no? Es como, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, de repente que no me acuerdo de los cuentos que a mí me contaban de chiquito y ahora que se los cuento a mis hijas, pues tengo que andarles medio inventando y el cuento a lo mejor ya no quedó bien. Y hasta me dicen, ay papá, así no va el cuento, porque ellos sí se los cuentan bien en la escuela. Entonces tienes que saberte la historia, tienes que conocer, tienes que tener las referencias necesarias para poder decir, ok, ahí va y esto es lo que va a funcionar, ¿no? Y entonces ciertamente tienen que ser muy observadores, tienen que tener referencias, culturales, como ya también dijo Darío, pero también deben de tener referencias de su entorno social, o sea, qué es lo que está sucediendo actualmente en su colonia, en su estado, en su ciudad, en su país, en el mundo, y no nada más en cuestiones sociales, sino en cuestiones políticas, en cuestiones geográficas, en cuestiones de avances tecnológicos, en innovación, en moda, como ya lo mencionaron, etcétera, para poder también tener una referencia histórica, pero también tener una referencia contextual de en dónde se está desarrollando esa historia, ¿no? Entonces yo creo que el diseñador tiene que tener esa capacidad de observación, pero esa capacidad de observación no en lo corto, ¿no? O sea, no nada más de percibir lo que sus ojos pueden llegar a ver, sino de saber que existen cosas que están más allá de su visión y que hay herramientas muy potentes que los pueden llevar a alcanzar esos lugares y esas historias y esos momentos, inclusive en tiempo real, ¿no? Entonces, saber también cuáles son esas herramientas que les van a permitir tener ese conocimiento o obtener esas habilidades es muy importante, ¿no? Y no siempre la saben, y nosotros como docentes o como diseñadores un poco más experimentados, pues tenemos a lo mejor la responsabilidad de irles acercando esas herramientas, ¿no? O esos lugares a donde ellos pueden ir a tomar esas referencias.
Ok, antes de hablar de cuáles son las herramientas que el diseñador debe conocer, y yo creo que ahí podemos entrar en un debate de respecto al dibujo y al software y a muchos aspectos que todos usamos y que en algún momento pues sí nos ayudan mucho, pero creo que antes de la cuestión de herramienta, yo creo que la segunda característica que un diseñador debe tener, considerando que la primera es ser una persona culta e informada, la segunda es una persona con capacidad de conceptualización. Creo que la conceptualización es fundamental, es la parte previa
es el proceso de diseño, básicamente.
Es el proceso de diseño, es la parte previa a las herramientas. Las herramientas resuelven, pero si no tienes un concepto o algo que comunicar, pues esas herramientas no te van a servir para nada. Puedes hacer algo bonito.
Vas a ser un virtuoso del software y de las herramientas digitales o de las técnicas.
Sí, vas a dominar la suite de Adobe completita, pero pues cuánta gente sabe usarle moverle al Photoshop y al Illustrator y al InDesign, pues millones de personas. Entonces, creo que la diferencia entre el diseñador profesional y el diseñador no profesional es precisamente las habilidades de comunicar, de conceptualizar, de transmitir un mensaje correctamente. Y aquí es también muy necesaria las habilidades de investigación, porque la investigación te va a ayudar a conceptualizar y a transmitir y a dirigir un mensaje correctamente a un público determinado. Entonces, si tienes la parte de investigación con referencias, conoces al público meta, conoces el mercado, conoces contra quién estás compitiendo, las situaciones del entorno, como ya decía Jorge, entonces todo eso te ayuda a armar un mensaje bien hecho, a conceptualizar bien ese mensaje, para después usar las herramientas y ya ejecutar y producir y sale.
Y defender tu trabajo.
Claro.
Que muchas veces tenemos esa referencia, tenemos esa investigación previa, logramos conceptualizar, pero a la hora de que nos pregunten el porqué de algo, nos quedamos callados, ¿no? Entonces también la herramienta de la investigación nos da la posibilidad de defender nuestro trabajo, de argumentar, de generar buenos argumentos, y no simplemente decir, porque me gustó el azul, o porque me gustó tal letra, o porque me gustó tal acomodo, o porque me salió así en Photoshop, sino que nos permite, más allá de llenar nuestra cabeza de esos conocimientos, también le damos salida de manera verbal.
Sí, claro, inclusive hace poco, bueno, en una de mis materias, en la materia de investigación en diseño 1, yo les comentaba a los alumnos que existen como dos formas de diseñar, ¿no? Los dos métodos generales, además de todos los métodos de autor o particulares que existen para desarrollar uno u otro tipo de procesos, y estos procesos son estos métodos son los métodos de caja negra y los métodos de caja transparente, ¿no? Entonces, precisamente eso que están mencionando, o sea, los métodos de caja negra, donde llegas a un buen resultado pero no supiste ni cómo llegaste, no hiciste una reflexión, o el resultado puede ser o no viable, factible, deseable, etcétera, pero llegaste a algo, ¿no? Entonces esos métodos de caja negra son aquellos precisamente en los que no hay como un proceso claro, no se definieron ciertos objetivos, no se hizo una investigación profunda, y entonces, bueno, te basas nada más como en las habilidades técnicas, en el ser proficiente en dibujo, en conocer perfectamente todas las herramientas que te proporcionan un software, y a veces pega, ¿no? Y a veces dices, oye, quedó fregón, está padrísimo, vamos a aplicarlo, pero en la mayoría de las ocasiones, al menos de entrada, no siempre es el resultado esperado, buscado o ideal, ¿no? Entonces, ciertamente la investigación te lleva a poder desarrollar ciertas habilidades de observación, de conocimiento, a tener ciertas sensibilidad ante los procesos, pero el conocer los métodos, el conocer el proceso y el saber cómo desarrollarlo de principio a fin y tener esa visión de decir, ok, el paso uno es este y lo voy a desarrollar de esta manera y me va a aventar este resultado con el cual en el paso 2 voy a ta 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 ta. Eso te permite tener un proceso mucho más claro, que son estos procesos de caja transparente, mucho más claro para ti, pero también mucho más claro para los clientes, donde los clientes saben qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, y entonces es mucho más fácil que el mismo cliente diga, ok, confío en este estudio, en este diseñador, en esta agencia, porque su proceso está muy claro. Yo también sé cómo van a hacer las cosas, cuándo van a entregar, qué se va a entregar, de qué forma, etcétera, etcétera. Entonces, la confiabilidad también del diseñador viene no nada más en cómo entrego, en cuánto entrego y con qué calidad, sino cómo desarrollo ese proceso y cómo lo comunico también, ¿no?
Ok, entonces, bueno, llevamos creo que dos características.
Yo quiero poner otra, la curiosidad. Un diseñador que no es curioso va a ser muy difícil si no complementa, aparte con estas otras dos, de cultura general y de investigación. Si no es curioso, si no le llama la experimentación, a ver qué pasa si le cambio, qué pasa si le muevo, si copio, si...
La experimentación, ¿no?
Experimentación, el ser curioso, esa necesidad de estar experimentando, ¿no? Yo creo que...
Sí, creo que en la historia del diseño hay muchísimos ejemplos de diseñadores que experimentaban y que fueron marcando la pauta de hacia dónde iba el diseño, y eso, claro, pues es fundamental. Y bueno, aquí nos enlazamos con la tercera característica, que es el dominio de las herramientas. Creo que lo primero que tenemos que hacer es romper el mito de que un buen diseñador debe ser un buen dibujante.
No.
Lo cual es absolutamente falso. no necesitan saber dibujar. Ayuda mucho, claro.
Sí, claro. Te ayuda a tener de manera más clara lo que quieres.
Ayuda bastante a plasmar las ideas y ayuda bastante a comunicar eso que tienes en mente. Sin embargo, no es necesario. Y lo digo porque muchos estudiantes entran a estudiar diseño con la idea de que quieren ser dibujantes.
Ajá.
Entonces,
sí, porque tienen habilidades para dibujar. Desde
exacto.
Ah, qué bonito dibujas, mijito. Y dicen, ah, entonces voy a estudiar diseño porque dibujo muy bien, ¿no?
Sí, y hay muchos estudiantes que dicen, híjole, es que yo no sé dibujar y no voy a ser buen diseñador. No es cierto, el diseño es otra cosa. El diseño es comunicación. Todos hemos visto logotipos muy exitosos y muy famosos, que es una figura geométrica simple y creo que todos podemos dibujarla sin ningún problema. Entonces no es necesario, aquí las habilidades van en otro sentido, a la abstracción, a la comunicación simple. Aquí creo que la característica fundamental es la funcionalidad sobre la estética. Desde la Bauhaus nos enseñaron eso, los suizos lo explotaron muy bien, y creo que si eres un buen diseñador y eres funcional, pues lo estético está por debajo, ¿no? Entonces, si es un dibujo sencillo o es una figura sencilla o un cartel muy sencillo, como los carteles de Fukuda, por ejemplo, que
buenísimo.
un excelente cartelista y pues no eran los dibujos más detallados ni ni las obras maestras del dibujo, ¿no? Entonces, creo yo que el diseño va por ahí, por la funcionalidad, la cuestión de la abstracción y no tanto hacia las habilidades de dibujo. Vaya, a lo mejor ni siquiera las habilidades de software. Teniendo un conocimiento básico de ilustrador, sí, puedes hacer un excelente cartel o puedes hacer un excelente logotipo o una excelente portada de libro. Entonces, pues bueno, creo que por ahí va, ese es lo que yo pienso. Sí ayuda bastante el dominio de las herramientas, pero no son indispensables.
Sí, no, creo que esta cuestión de experimentar te lleva a explorar, ¿no? O sea, no sé dibujar, pero ¿qué otra forma tengo para representar yo algo, no? El día de ayer en mi clase de tipografía estábamos viendo el documental de la Helvética y hay una parte en donde Stefan Zeigmeister platica que, pues, dice él, yo fui de la última generación que nos tocaba hacer todo a mano. Entonces dibujar letras a mano, cortar, pegar, yo creo que eso te ayuda bastante, ¿no? Te ayuda a conocer el espacio, a conocer las dimensiones, a conocer el sustrato, ¿no?, que vas a trabajar, en donde se va a plasmar. Entonces creo que esa experimentación, esa exploración, conociendo mis deficiencias, a lo mejor no soy muy buen dibujante, pero sí sé distinguir bien los colores o tengo una buena noción del espacio. Sí, creo que el ser curioso, el explorar y el nos ayuda a expresarnos también de una manera diferente.
Sí, yo creo que, inclusive ahorita lo mencionó Darío, o sea, yo creo que el dibujo como el software, más que habilidades, representan o cabrían más dentro de la categoría de herramientas, ¿no? O sea, si a lo mejor no dibujo muy bien, ok, no pasa nada, existen otras herramientas, ¿no? Entonces, esa es una parte, decir, bueno, ¿con qué herramientas cuento? Y además también, ¿con qué herramientas conozco? ¿Y qué herramientas son las que quiero desarrollar más? No tengo que saber o ser excelente tampoco en todas las herramientas que existen en el mundo del diseño, ¿no? Entonces, también definir cuáles son las herramientas a las que quiero enfocarme, cuáles son en las que yo creo que puedo ser mejor, cuáles son las que más me sirven, y también decir, bueno, ¿cómo hago para ser mejor en esa herramienta, ¿no? No por el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Es que en la escuela nada más tuvimos... aprendimos nada más el 10% del software, pues eso es lo que sé, ni modo, ¿no? O sea, ¿cómo yo también puedo ir avanzando fuera de mis clases, etcétera, en esa herramienta y desarrollándome más? Y la otra cosa es que, pues no tengo que hacer todo yo también, ¿no? O sea, decir, ok, no soy bueno, no soy buen dibujante, tengo que hacer una ilustración, a lo mejor no soy muy bueno dibujando, pero... soy muy bueno conceptualizando, tengo una facilidad para transmitir las ideas y las necesidades a otra persona que sí es un dibujante, que sí tiene, o que es un ilustrador y que tiene esa habilidad y ha desarrollado muy bien sus herramientas, etc. ¿Cómo me compenetro con ese otro perfil para poder desarrollar un buen producto terminado? Y en un momento dado, pues, yo no lo tengo que hacer todo, ¿no? O sea, no tengo que decir, ay, es que me encargaron de hacer una ilustración y no soy bueno dibujando.
Y se les cierra el mundo.
Pues, lo voy a hacer como Dios me dé a entender, sí. O no lo hago, o le digo al cliente, ay, ¿sabes qué? Eso mejor que lo haga otra persona, ¿no? Oye, pues, digo, yo creo que conoces cuando menos un par de buenos dibujantes, de buenos ilustradores, de gente que tiene la habilidad, pues, tráelos al proyecto, ¿no? Acércalos y esas también son habilidades, ¿no?
Sí, eso, y acuérdense que estamos en la época del trabajo colaborativo, de la interdisciplina y de la especialización. Creo que todos conocemos gente que hace una sola cosa y es mejor en lo que hace. A lo mejor hay alguien que dice, no, pues yo nada más ilustro cómics. No puedo hacerlo, no le entro a los logotipos, no le entro al diseño editorial o no le entro al audiovisual, pero creo personajes, hago personajes, y es el mejor en crear personajes, y es lo único que hace, y tiene una carrera, y es excelente, y es reconocido, y es lo único que hace. Entonces, sí, también tenemos que quitar el estigma del todólogo. Todos cuando egresamos quisimos entrarle a todo.
A todo.
Quisimos hacer logos y spots y campañas y un montón de cosas. Y luego, bueno, con los años te vas dando cuenta de qué sí puedes hacer bien y qué no puedes hacer bien. Te vas especializando, te vas orientando, vas tomando tu camino. Y pues creo que es la manera. Creo que ningún diseñador es bueno en todo. O sea, es muy raro el que le entra todo y lo hace bien. O sea, no, todos tienen su como que su campo muy definido. Y pues bueno, así es la profesión, ¿no?
Sí, no, en la escuela te enseñan de todo porque, bueno, tienes que conocer de todo. Sí. Ya uno después va decidiendo por dónde encaminarse. Creo que, retomando un poco estas ideas, podríamos decir que el diseñador tiene que ser estratega.
Exacto.
¿No? Sí. O sea, más que el todólogo debe ser estratega, ¿no? Saber en qué momento utilizar sus talentos, sus habilidades, en qué momento reconocer sus limitantes e invitar a los demás, ¿no? Y coordinar, el que sea el capaz de coordinar estas actividades, ¿no?
Sí, yo creo que en esta cuestión de estrategia yo agregaría dos características muy importantes. Uno, habilidad de negociación. Y dos, conocimiento de los negocios. Primero, habilidades de negociación. ¿Por qué? Porque tú vas a salir de aquí, de la escuela, a negociar con un montón de clientes. Desde tu tío que va a abrir un negocio y que lo conoces y tienes confianza, hasta una empresa grande que te van a mandar a hablar y vas a ir a una junta con 10 personas en traje. Y tú vas a llegar a mostrarles tus ideas, ¿no? Entonces, la cuestión de la negociación es algo que hace mucha falta que los diseñadores trabajemos todos. A pesar de ya llevar años aquí, todavía sigues batallando de que, híjole, me va a tocar con una empresa grande, me va a tocar con una persona difícil. Y pues tienes que negociar, si vas en una posición de inseguridad, yo siempre les digo esto a mis alumnos. Les digo, chavos, si ustedes llegan inseguros, si ustedes llegan temerosos, nerviosos y como que y justificándose de que no pudieron hacerlo bien, pues el cliente va a tomar el control sobre ti y te va a ofrecer lo que quiera, te va a pagar muy poco, de plano te va a pagar y te va a decir, el típico, regálame y luego te voy a mandar más clientes, sí, o te voy a hablar para más proyectos, y pues terminas ahí
haciendo proyectos gratis,
sí, y terminas trabajando gratis
sin nada,
o terminas pues ahí perdiéndole, poniéndole tu dinero. Ahora, en esta cuestión de negociación es importante que no siempre el beneficio es dinero. Hay clientes que ofrecen otro tipo de beneficios, te ofrecen recomendación o te ofrecen un intercambio de servicios, tú les das el servicio de diseño y ellos te dan un servicio de lo que sea que su negocio ofrezca. También hay que estar abiertos a eso. A veces somos mucho de que no, es que yo lo que quiero es dinero y si no hay dinero por medio no le entro. Uh-huh. Y a veces el beneficio va por otro lado.